legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos y muchas felicidades en la Navidad, regresando luego del fin de semana de Navidad. Espero que lo hayan pasado bien, en familia, cuidando, protegiéndose. Sí, son unas Navidades muy diferentes, pero siempre uno tiene que tener ese espíritu navideño, reflexionar sobre lo que significa el verdadero significado de la Navidad y obviamente sí, tiempo de compartir, de dar regalos, aunque vuelvo y repito, circunstancias muy, muy particulares las que está viviendo Puerto Rico y el mundo entero. Ninguno de nosotros habíamos tenido una experiencia como la que estamos viviendo de estar en medio de la Navidad, en medio de una pandemia. Pero aquí estoy, me tomé un receso el 24 y el 25. Aquí estoy de regreso en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en la página de Facebook. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. También estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Les invito a que nos sigan en todas las plataformas de redes sociales. Saben que también estoy en Instagram y las diferentes plataformas de redes sociales. Y como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión. En otras palabras, que le des share si nos estás viendo en Facebook, que le des retweet si nos estás viendo en Twitter, que compartas el enlace si nos estás viendo en YouTube con tus amistades, a través de mensajes de texto, a través de WhatsApp, de cualquiera de las plataformas que estés utilizando. Te invito a que compartas esta transmisión y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Hoy, 28 de diciembre del año 2020, sí, señoras y señores, este jueves es 31 de diciembre y a las 12 de la noche, por fin se va el año 2020. ¡Wow! ¡Qué duro ha sido este año 2020! Todavía recuerdo el 31 de enero del 2020, que lo despedimos porque creíamos que enero había sido duro con nosotros, porque le había dado durísimo a Puerto Rico con los terremotos en el sur de Puerto Rico. Yo recuerdo que estaba con Piti y unas amistades el 31 de enero en la placita de Santurce. Hubo fuegos artificiales y todo a las 12 de la noche. Poco nos imaginábamos que las complicaciones del año 2020 apenas comenzaban. Pero nos quedan 4 días solamente para que se vaya el 2020. Y aunque todavía estamos en medio de la situación de la pandemia, todavía estamos en una grave crisis económica de la cual no logramos salir, yo pues soy siempre optimista y además las señales, se dan algunas señales positivas de las cuales voy a estar hablando en el día de hoy. Confío que el 2021 sea muchísimo mejor que el 2020, particularmente que logremos terminar con esta pandemia lo más pronto posible. Y ese es el primer tema con el que voy a comenzar en el día de hoy. Voy a estar tomando varios temas. No sé si esté la hora completa. Esta es una época de muy poca noticia, así que, pero voy a tocar el tema de lo último sobre el COVID, como siempre lo estoy haciendo. Voy a hablar sobre el final de la sesión extraordinaria y que esto evidenció no buenas noticias para Pedro Pierluisi, el gobernador que jurará el próximo sábado, porque la sesión extraordinaria evidenció que Pedro Pierluisi no tiene el liderato de sus propios legisladores del PNP, y sobre eso mismo pasó desapercibido en el fin de semana. Señoras y señores, Tomás Rivera Chat volvió a ser electo el líder, en este caso de la minoría del Partido Nuevo Progresista En el Senado vamos a darle una mirada a por dónde anda el escrutinio hoy 28 de diciembre. Y buenas noticias, finalmente Donald Trump firmó la ley de estímulo económico y por ahí deben empezar, no rápido, pero ya comienza el proceso para que se empiecen a recibir los cheques. De eso voy a hablar en la mañana de hoy. Bueno, lo último del COVID. Por un lado, menos personas hospitalizadas, pero por otro lado, filas absurdas que no hacen ningún sentido. De esas cosas que le cuesta trabajo a uno creer que en el 2021 nadie es capaz de hacer un sistema de turno. Filas absurdas para vacunarse. ¿Cuáles son los números de hoy? En el lado positivo, bueno, obviamente en el lado negativo, 11 personas que fallecieron. Ese sigue siendo un número alto. Por otro lado, en el lado positivo, hay 447 personas hospitalizadas. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser eso positivo? Bueno, quiero recordarle que para principios de enero, creo que enero 10 es el día de más alto de personas hospitalizadas. En enero 10 llegamos a tener 650, un poco más de 650 personas en nuestros hospitales con COVID-19. Hoy amanecimos con 447 personas hospitalizadas. Eso pues son buenas noticias. Ojalá y sea una tendencia. Ojalá y comencemos a ver una reducción en los contagios. Ojalá y comencemos a ver una reducción en las muertes. Pero desde hace tiempo les decía que uno de los indicadores más importantes, a mi entender, y yo no soy experto en estos temas, es el número de personas hospitalizadas. Eso nos da un optimismo. Con cautela, aquí lo ven en esta nota del periódico El Nuevo Día, observan disminución en hospitalización y se señala que eso podría ser una señal positiva. Por otro lado, señoras y señores, en esta etapa, quienes único se pueden estar vacunando son aquellas personas profesionales de la salud, ya sea médico, tecnólogo o que trabajan en centros de salud privado, que no fueron vacunados en los hospitales. ¿De qué estamos hablando? Pues las oficinas de médicos, las oficinas, los tecnólogos médicos, los laboratorios, todo ese tipo de personal puede ser vacunado. Esto está a cargo de la Guardia Nacional porque esto es una operación militar en todos los Estados Unidos. Llevamos ya 2 semanas en estas vacunaciones. Es verdad que fue en medio del periodo navideño, pero llevamos, a mi mejor entender, semana y media o 2 semanas. Si llevamos 2 semanas, la primera semana fue en los hospitales y después se abrió un centro en el Coliseo Pedrín Zorrilla, ahí al lado del Irán Bison, y se invitó por las redes sociales al personal de salud. No se les dio turno, no hay un sistema de computadora que usted se pueda registrar, que se certifique que usted es un empleado relacionado con el área de salud y que le digan a usted vaya mañana a tal hora o entre tal hora y tal hora. Pues esto ha sido la locura. Los que hemos tenido la experiencia, como este servidor, de pasar por el Expreso Las Américas. Estos son unos tapones. La gente tiene que llegar en carro. Cada día la gente estaba llegando más temprano. Al principio dijeron que iban a vacunar entre 4.000 y 5.000 personas diarias. Eso fue un caos porque la Guardia Nacional no tenía la capacidad de administrar esa cantidad de vacunas con esa cantidad de personas. Ahora se están administrando, tengo entendido, entre 500 y 600, 400 y 600 al día. El número no está claro. Redujeron la cantidad para poder manejar el número de personas. Pero esto es inhumano. La gente está llegando. Empezaron llegando a las 4 de la mañana. Pero si tú llegaste a las 4 de la mañana, de momento descubriste que a las 7 de la mañana se habían acabado las 400, 500, 600 pruebas. Y te quedaste en la fila y no dormiste. Yo conozco de personas que salieron a las 4 de la mañana y no pudieron vacunarse. Ayer había reportajes en Telemundo de personas haciendo fila a las 10 de la noche para tratar de vacunarse hoy en la mañana. No hace ningún sentido que en el siglo XXI tengamos un sistema como este. Ningún sentido. Solamente hay un centro abierto hasta ahora, se va a abrir otro, creo que se va a abrir uno en Cagua, se van a ir abriendo. Pero primero que nada, aunque alegadamente esté para el área metropolitana, hay cualquier médico o cualquier enfermera o cualquier personal en oficinas de que dan servicio de salud, puede llegar a hacer la fila. Inclusive leí en Twitter una persona que dice, no sé si será cierto, pero que su mamá, que sí es personal en el área de la salud, hizo la fila, llegó a las 2 de la mañana, pero la vacunaron sin problema, pero no le pidieron ningún papel que garantizara o certificara que ella era de las personas que le tocaba la vacuna. Y esto se va a complicar porque la vacuna se tiene que volver a repetir a los 21 y 20, o 28 días, depende de la vacuna que usted recibió, si fue la de Moderna o si fue la de Pfizer. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que se vacunaron hace 2 semanas, ya la semana que viene tienen que volver. Y yo le tengo que admitir que yo creo que el gobierno no ha podido explicar cuál va a ser la logística. Porque, señoras y señores, lo único que están vacunando ahora, vuelvo y repito, es un universo bastante limitado. Son los personales, las personas que trabajan en el área de la salud. Imagínense cuando nos digan que está abierto a vacunación toda la población de más de 65 años. Tengo entendido que eso se va a hacer. Tengo entendido que eso se va a hacer en farmacias como Walgreens o decir CVS, CVS. Pero me preocupa. Si hemos visto estas filas inhumanas, sin uso de tecnología, para vacunar al personal del área de salud, ¿cómo se pueda complicar esto cuando se trate de el personal que no del personal, perdón, de toda la población en Puerto Rico de 65 años a más, que son miles y miles y miles de personas? Yo creo que el gobierno tiene que hacer los ajustes rápidamente, prontamente, para poder determinar exactamente o poder organizar esto y que sea llevada a cabo la vacunación de forma exitosa. Así que, pues por el lado positivo, no hay nada que... Mira, aquí me están explicando. Una vez le ponen la primera dosis, el sistema genera una orden y la segunda dosis llega con nombre y apellido. Por eso hay que hacer entrada en el sistema del CDC en 24 horas. Estoy de acuerdo a la que me escribe. Lo que pasa es que cuando las personas tengan que ir a la segunda dosis, todavía no habrán acabado con el personal de salud. Y yo no quiero imaginarme cómo van a hacer esa fila cuando unos van a ir a la segunda dosis y otros están todavía buscando la primera dosis. Esa es la preocupación. Sí, yo había leído y había escuchado que la segunda viene con nombre y apellido. O sea, si ya usted se vacunó, el sistema le va a decir cuándo le toca la segunda vacuna. Pero mi gran preocupación es cuando se junten los dos, los que se están vacunando por primera vez más los que le toca la segunda vacuna, cómo se va a administrar. Definitivamente creo que requiere ajustes, mucha desinformación, están llegando personal que no son del área metropolitana. Obviamente, ¿cuál es el lado positivo? La gente se quiere vacunar. Y eso creo que son buenas noticias. La gente se quiere vacunar y desde esa perspectiva, eso es positivo para Puerto Rico. Bueno, y hablando de otros temas, terminó la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, sesión que fue convocada por la gobernadora Wanda Vázquez. Y la realidad es que terminó con no solamente no buenas noticias para Wanda Vázquez, que fue lo que... estaba buscando aquí un clip de periódico, pero parece que no lo puse. No solamente con no buenas noticias para Wanda Vázquez, que fue lo que estuvimos analizando, el choque en términos de los nombramientos, sigue en el aire el nombramiento del Tribunal Supremo, se rechazó el nombramiento de la persona para Contralor, hay rumores de que siguen las conversaciones. Yo creo que hoy es el último día que habría una oportunidad de que nos enteremos que convocan una extraordinaria para mañana o para pasado mañana para tratar el tema del Tribunal Supremo. Pero la realidad es que el choque no es solamente con... aquí la pusieron, creo. El choque no es solamente con Wanda Vázquez. Evidentemente, Pedro Pierluisi está teniendo problemas. Para empezar, los nombramientos al Supremo y al Contralor tenían el visto bueno de Pierluisi. Es verdad que los hizo Wanda Vázquez, pero todo el mundo sabe, porque se dijo públicamente, y Pierluisi y Fortuño y Jennifer respaldaron esos nombramientos. Así que cuando rechazaron esos nombramientos, en cierta medida, la legislatura controlada por el PNP estaba rechazando a Pedro Pierluisi y tirando esos nombramientos a que tengan que ser presentados por Pierluisi con una legislatura controlada por el Partido Popular. Pero, además de eso, específicamente colgaron un proyecto de ley que era promovido y era a petición de Pierluisi para enmendar la ley con los requisitos de manejo de emergencia que se pudiera nombrar a Nino Correa como el director de manejo de emergencia. Más allá de los méritos del proyecto, porque el proyecto, además de bregar con el tema de los requisitos para ser director, hacía otras cosas que yo creo que hay fuera de los errores, mezclar dos cosas. Porque yo creo que hay un consenso en que Nino puede ser y debería ser nombrado director, pero aparentemente el proyecto hacía otras cosas. Pero el punto es que ese fue el proyecto que pidió Pierluisi. Y se lo colgaron. Colgaron ese proyecto. Además, que todo esto pasó un poco desapercibido. Yo les dije el miércoles de la semana pasada que cuando usted oiga a Carmelo Río, sepa que Carmelo Río es la persona de confianza de Pedro Pierluisi en la legislatura PNP. El proyecto de Nino lo presentó Carmelo. También iban a votar la semana pasada un proyecto sin mucha discusión, para mí sumamente peligroso, para enmendar la ley y permitir que en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica acabemos en un monopolio privado. Eso es una cosa que no se ha discutido. Ese proyecto también tenía el respaldo de Pedro Pierluisi. Y esto hubiera sido una afrenta a la próxima legislatura. Era la estrategia de aprobar ahora a escape cosas que le corresponden a la próxima legislatura. Ese proyecto se colgó porque lo colgaron en la Cámara de Representantes, lo cual creo que es correcto. Sin embargo, todo esto apunta a que Pedro Pierluisi de verdad no tiene el control de su propia legislatura. Esta es la historia hoy de El Nuevo Día. Varias medidas tendrán una nueva oportunidad. Proyectos que permita designación de Nino Correa a la Dirección de Manejo de Emergencia será uno de ellos, adelantó el senador Carmelo Río. Ahora estos proyectos se van a tener que ver en la legislatura controlada por el Partido Popular, que es como debió haber sido desde el principio, con el Partido Popular y con la fuerte presencia de los otros partidos de minoría. Es como se debió haber sido desde el principio. Pero no se puede negar que en su primera gestión con la Asamblea Legislativa, que en esta ocasión era la que controla él, su partido, Pedro Pierluisi no evidenció liderato frente a su propio partido. Y aquí al lado hay una nota. Ante un gran reto, Pierluisi tiene que lograr consensos y la unidad del PNP, ni hablar los consensos que tiene que lograr con la legislatura que no controla. Esto es lo que quiero que entiendan. Cerramos el año, no solamente con una legislatura en controversia con Wanda Vázquez, que ya Wanda Vázquez pasará la historia y punto. Es que termina el cuatrenio con una legislatura del PNP en conflicto con su nuevo gobernador. Así que Pierluisi va a tener que tratar de lograr consenso con sus legisladores, mientras a la misma vez tiene que lograr consenso con la legislatura controlada por el PPD. Y miren este contraste. Mientras se le cuelgan proyectos y nombramientos a Pedro Pierluisi en la legislatura controlada por el PNP, el próximo presidente del Senado, esto fue durante el fin de semana, José Luis Dalmau, en una entrevista a fondo, habla de que lo que quiere es consenso, no voy a ser un obstáculo. El proyectado presidente del Senado, José Luis Dalmau, afirma que la comunicación con el gobernador electo Pedro Pierluisi será vital durante el próximo cuatrienio. Y me parece que es la actitud correcta. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto tiene que ser en las dos direcciones. Y yo pues le quiero advertir, y lo he conversado con ellos en privado, al nuevo liderato del Partido Popular en la legislatura, que Pierluisi ya ha hecho unas actuaciones ahora en diciembre que ponen en duda su compromiso con la búsqueda del consenso. Primero, aprobar los proyectos de estatus que van a aplicar el año que viene, aprobarlos ahora con la mayoría del PNP en lugar de ser un asunto de diálogo con las nuevas mayorías legislativas. Segundo, el intento de aprobar estos nombramientos. Y tercero, el proyecto de energía eléctrica. Cuarto, el proyecto de manejo de emergencia. Todos esos temas se debieron haber dejado para el próximo, para enero. Y buscar consenso. Así que mis felicitaciones a José Luis Dalmau por la actitud que ha asumido. Pero, que sepa el país que hasta ahora Pedro Pierluisi, más allá de la retórica, no ha dado señales concretas de cómo va a gobernar con una legislatura que él no controla. No ha podido evidenciar su liderato con la legislatura de su propio partido. Me parece que vamos a unos tiempos extremadamente difíciles. Y encima de eso, señoras y señores, y esto pasó durante el fin de semana, mientras se estaban reuniendo, me parece que fue el sábado, para el último día de sesión legislativa extraordinaria, se reunió el caucus del PNP y escogió a Tomás Rivera Schatz nuevamente como portavoz de la minoría. Según el parte de prensa, vuelvo y repito, esto ha pasado en gran medida desapercibido. No hay muchos detalles. Lo único que yo leí es que fue por unanimidad, nadie lo retó. Carmelo Ríos se quedó de portavoz alterno, Tomás Rivera Schatz de portavoz de la minoría del PNP, pero dato que no lo van a leer en ningún sitio porque no salió en ningún lado. A esa reunión del caucus, por lo que trascendió, no estaba Pedro Pierluisi. Miren qué contraste. En la reunión del caucus de la Cámara de Representantes, que escogieron otra vez a Johnny Méndez, estaba Pedro Pierluisi presidente. Es presente. Él presidió ese caucus. Lo invitaron. En la reunión donde escogieron el sábado a Tomás Rivera Schatz, por lo que he leído en la prensa, porque esto no ha habido prácticamente nada en la prensa, no estaba Pedro Pierluisi. Y ya sabemos cómo la semana pasada salieron voces fuertes dentro del PNP, como Cucuza Hernández, entre otros, criticando duramente el liderato de Tomás Rivera Schatz, e inclusive diciéndole a Pedro Pierluisi que él tenía que demostrar su liderato, evitando de que Tomás Rivera Schatz fuera el líder de la minoría PNP en el Senado. Bueno, pues ya sucedió. Y miren el contraste. Una asamblea legislativa que fue repudiada por el pueblo de Puerto Rico. En las urnas, en el lado del PNP, va a tener a las mismas dos figuras como sus portavoces en el nuevo cuatrienio. Johnny Méndez en la Cámara de Representantes y Tomás Rivera Schatz en el Senado. En el caso de Johnny Méndez tiene el apoyo de Pedro Pierluisi. En el caso del Senado, todo el mundo sabe las fricciones que hubo y hay entre Tomás Rivera Schatz y Pedro Pierluisi. Y sin embargo, Tomás Rivera Schatz se impuso como líder. Recuerden que cuando ganó Alejandro García Padilla y Tomás Rivera Schatz venía de ser presidente del Senado y perdió, él no asumió la portavocía, se quedó como la figura fuerte, pero se quedó al margen. Ahora no, ahora decidió mantenerse como el líder de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico. No son buenas noticias para Pedro Pierluisi esta elección unánime de Tomás Rivera Schatz como el portavoz del PNP en el Senado de Puerto Rico. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Vamos a una breve pausa y cuando regrese de la pausa y el escrutinio por dónde anda, y Donald Trump finalmente firma el proyecto de estímulo económico. De eso y más, converso con ustedes cuando regresemos luego de la pausa.
Lee Conmigo les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 33 de la mañana y aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en mi página de Facebook, en vivo en YouTube, en mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo y en vivo también a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades a través de las redes sociales. Estoy todos los días de lunes a viernes, pero esta semana, nuevamente, el 31 es el próximo jueves, el día primero es el próximo viernes. Me voy a tomar libre jueves y viernes, igual que hice la semana pasada, 24 y 25, pero voy a estar lunes, martes y miércoles aquí con ustedes en el podcast de Aníbal. Como siempre, te invito a compartir esta transmisión a través de todas tus amistades en las redes sociales. Bueno, señores, estamos a 28 de diciembre. ¿Y el escrutinio? Bueno, pues el escrutinio no ha terminado. Hasta ahora continúan contando votos. La información que escuché esta mañana, y obviamente ya converso con él de tiempo en tiempo, espero tenerlo de aquí, o mañana o el miércoles aquí, a Antoñito Cruz, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, para que nos dé los detalles en específico. Pero Toñito dijo que espera terminar, lo escuché hace unos minutos, con Julio Rivera Saniel por Radio Isla, en Pegado en la Mañana. Toñito Cruz dice que espera que terminen el día 30, o sea, el miércoles. Ya el Partido Popular tiene el control de la Cámara de Representantes, no hay duda de eso. Ganó el escaño de Jesús Santa, que era el único, bueno, ya había ganado el de Aguada, de Jessy Cortés. Ganó el de Jesús Santa. Y desde esa perspectiva no hay duda que tiene los 26 votos que necesita para tener la mayoría en la Cámara de Representantes. El distrito de Arecibo iba a recuento y ya se certificó, según Toñito, a Rubén Soto, el candidato del Partido Popular. Por ende, otro triunfo más para el Partido Popular o validando lo que ocurrió la noche de las elecciones. En gran medida, lo que queda, entiendo yo, queda Culebra por determinar la alcaldía, aunque yo escuché que había ganado el PNP, pero no lo he escuchado de voz de Toñito Cruz o de ninguna fuente oficial. Había un cierto rumor de que podría haber un resultado diferente al de la noche de las elecciones en la alcaldía de Humacao. He escuchado el mismo rumor en cuanto al escaño de Johnny Méndez allí en el área de Fajardo y Ceiba, pero la gran interrogante en este momento, y en la que yo creo que todo el mundo está enfocado, es si entra o no entra Aníbal José Torres Yossi como el senador número 11. Si él entra, el Partido Popular tendría 14 votos en el Senado, lo que garantizaría el control del Senado sin la necesidad de los votos de los otros partidos. Eso está pendiente. Escuché a Toñito en la mañana de hoy, como dije, y él entiendo que esto, hasta que no se cuente el último voto, no se va a saber. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a, probablemente el 31 de diciembre, vamos a amanecer con la noticia de si el Partido Popular tiene o no tiene el control del Senado sin necesidad de los votos de los partidos de minoría. Dicho esto, voy a hacer una reflexión sobre este tema que la hice el día después de las elecciones. Y la hice cuando reanudamos este podcast en diciembre. Independientemente si el Partido Popular tiene los votos para ser mayoría en la Cámara y el Senado, yo creo que el Partido Popular, y he hablado esto con los líderes del Partido Popular, con Tatito Hernández y con José Luis Dalmau, y yo entiendo que ellos están en esta actitud, el Partido Popular debe operar como que es una delegación que incluye a los partidos minoritarios. No debe pensar que porque tiene 26 votos en la Cámara de Representantes se va a tomar todas las decisiones con esos 26 votos. Yo creo que en la Cámara debe actuarse como que el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad en gran medida son parte de una delegación de la mayoría. Si ellos quieren o no quieren estar en la mayoría, son una decisión de ellos, pero creo que la actitud del liderato del Partido Popular, igual en el Senado, es hacer formar parte, en el caso del Senado, no solamente a María de Lourdes Santiago, del PIB, a Bernabe y Dios mío, se me olvidó el nombre de ella, Ana Irma, de Victoria Ciudadana, a Joan de Proyecto Dignidad y Vargas Vidot, que el Partido Popular actúe como que ellos son parte de la mayoría y que las decisiones que se vayan a tomar se consulten con todo, también con el PNP, pero en gran medida que el país sienta que el Partido Popular no solamente está representando a los que votaron por el Partido Popular, sino que está tomando en cuenta de forma prioritaria a los que votaron por Victoria Ciudadana, a los que votaron por el PIB, a los que votaron por Proyecto Dignidad y en el caso del Senado a los que votaron por Vargas Vidot. Ese es mi consejo. Creo que eso va a fortalecer la gestión senatorial y la gestión en la Cámara de Representantes y va a también, creo que, fortalecer el proceso de diálogo con el gobernador Pedro Pierluisi y con la minoría legislativa del Partido Nuevo Progresista. Pero finalmente hay que esperar. Como aquel anuncio, tiene que esperar. Todo tiene que indicar que no vamos a saber si Aníbal José Yossi Torres fue electo hasta el propio miércoles en la noche, y sabe Dios si el 31 todavía se está manejando este tema de quién finalmente sale electo. Se tienen que certificar todo esto. Todos estos puestos tienen que ser certificados para que puedan tomar juramento el 2 de enero. Eso es así. En el caso de las alcaldías hay un tiempo adicional, pero los legisladores juran el 2 de enero y el gobernador Pedro Pierluisi jura el 2 de enero. Esas certificaciones tienen que salir de aquí a antes que termine el año. Es inaudito esta lentitud cuando de verdad no habían las controversias son por la incapacidad de la Comisión Estatal de Elecciones, pero particularmente por los problemas causados por la ley electoral y la falta de liderato en la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones. Como ustedes saben, bajo la nueva ley de Tomás Rivera Chat y el PNP, el Partido Nuevo Progresista controla la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, son las 8:40 de la mañana y finalmente buenas noticias. Donald Trump. La verdad que yo no sé cómo hay gente que respaldó a Donald Trump y tristemente que parece que lo siguen respaldando. Donald Trump, que todavía no ha aceptado públicamente su derrota, no ha felicitado a Joe Biden, está invitando a protestas el 6 de enero en este proceso norteamericano, que es una democracia muy imperfecta porque tiene un sistema que nadie entiende, arcaico, donde no es el voto popular el que escoge al presidente, es lo que le llaman el colegio electoral. El 6 de enero es el día en que oficialmente va a quedar certificado Joe Biden. Ese día se van a leer los resultados del colegio electoral que declara ganador a Joe Biden en la Cámara de Representantes, con la presencia de senadores y representantes en una sesión que va a presidir el vicepresidente, en este caso el señor Pence, que es un acto pro forma. Se leen los récords y oficialmente se certifica Joe Biden presidente. Hay unos movimientos de los republicanos y de Trump para impugnar esa votación. Nadie cree que eso va a progresar. Pero Donald Trump está convocando manifestaciones en la calle bajo esta teoría de que les robaron las elecciones. En medio de todo esto, Donald Trump ha abandonado todo su liderato como presidente. No está haciendo nada con la pandemia. Él lo único que está es obsesionado. Se dice que está deprimido por el resultado electoral. Una persona narcisista como él. pues le es imposible asimilar que fue derrotado. En medio de todo esto, desde la semana pasada, estaba amenazando con vetar el proyecto de estímulo económico, que es el que tiene el cheque de $600. Le voy a decir ahora lo que más o menos podemos esperar. Que además era el proyecto donde estaba el dinero para mantener operando el gobierno de los Estados Unidos. Lo llamó, bueno, dijo barbaridades. Sin embargo, finalmente entendemos que por presiones políticas de las correctas, finalmente Donald Trump ayer firmó el proyecto de ley, después que le había llamado al proyecto como una desgracia, disgrace. Y aquí tienen la nota, esto no está en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, lo vi en el periódico El Vocero. Donald Trump firma el proyecto de estímulo económico. El paquete otorga cheques individuales de $600, pero el presidente presionará al Congreso para que los aumente a $2,000. Ok, ¿qué incluye esto que se firmó anoche por Donald Trump? Incluye un montón de cosas. Incluye dinero para las vacunas, para seguir el proceso de distribución de vacunas. Incluye un montón de medidas para atender la pandemia. Pero en términos de lo que más le importa a ustedes o lo más los va a afectar. Ok. Yo le voy a decir lo que yo entiendo. Obviamente, oriéntense adecuadamente. Escuché al secretario de Hacienda también hablando esta mañana con Julio Rivera Saniel y empezó a dar datos importantes. Pero todo el mundo, yo interpreto que todo el mundo que recibió los 1,200, el cheque aquel de 1,200 por matrimonio, 2,400, toda aquella cantidad, si usted lo recibió cuando se repartieron para allá, para mayo, junio, julio, pues yo entiendo que usted va a recibir el de 600 por persona, 1,200 por pareja y todas unas reglas por dependiente. Así que si usted recibió aquel cheque, debe estarlo recibiendo. ¿Cuándo? No se sabe. Debe ser más rápido que la vez anterior. Escuché al secretario Párez diciendo que él cree que en 36 días, si el Departamento del Tesoro, si el IRS le aprueba el plan a Puerto Rico, pues deberían estar recibiéndose los cheques, lo que yo entiendo que podría ser para fines de enero o principios de febrero, según el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Además, se vuelve a reactivar la ayuda especial por desempleo. En vez de $600 semanales que se daban antes, entiendo que son $300 semanales. ¿Cuánto va a tardar eso para activarse? Es una pregunta que no le tengo contestación. Hay que estar pendiente. También entiendo que se reactiva el programa del préstamo que se convertía en un grant, en una donación para pequeños negocios para garantizar la nómina, el que se llamaba el PPP. Que eso se hace a través de su banco. Si usted tiene un pequeño negocio, lo mismo. Interpreto, si usted cualificó la vez anterior para este préstamo, que es a través de Small Business y su banco privado, pues usted podrá, creo yo, entiendo yo, volver a solicitarlo. Además de eso, hay dinero para el área educativa, para poder ir reabriendo las escuelas, las universidades. Todo eso es un paquete que finalmente convirtió en ley, con las muelas de atrás, como decimos, el presidente Donald Trump. Esas son definitivamente buenas noticias para Estados Unidos, buenas noticias para Puerto Rico. Sin embargo, el impacto económico de esta pandemia, primero, va a durar. En el fin de semana, el periódico El Nuevo Día tenía una nota, estoy aquí de memoria, más de 40,000 empleos, personas asalariadas, se han perdido en Puerto Rico. Eso era de marzo a agosto. Sectores como el de turismo, sectores como el de los restaurantes. Además de eso, eso no incluye aquellas personas que trabajan por cuenta propia, el que tiene su propio negocio. Aquí hay todos unos sectores económicos impactados. En esta época navideña, usted piense cuánto dinero han perdido. No estamos hablando solamente de pues, los regalos y las tiendas. Estamos hablando del que está en el negocio de catering. Estamos hablando de los músicos, que en Puerto Rico en todos lados aparece un músico y muchos de ellos cuando guisan es en Navidad. No estoy hablando solamente de las grandes bandas y las grandes orquestas. Estamos hablando del señor con su caja de música y su guitarra que va a varias fiestas de Navidad. Ese no ha recibido un centavo esta Navidad. Los guías turísticos, las guaguitas de chinchorro, los chinchorros. Nada de eso se ha recuperado y nadie sabe cuándo se va a recuperar. Así que el impacto económico de esta pandemia es profundo. El gobierno de Puerto Rico, en gran medida de lo que ha dependido, es del estímulo federal. Por eso son buenas noticias. Si eso va a ser suficiente, está por verse. Pero hubiera sido terrible, terrible, que Donald Trump no hubiera firmado ese proyecto y hubiésemos tenido que esperar al 20 de enero, cuando Joe Biden jurara, para que entonces empezara nuevamente el proceso legislativo. Ese no es el caso. Se firmó el proyecto, así que es muy posible que en 5, 6, 7 semanas empiecen a recibirse los cheques de $600 para aquellos que cualifiquen, que son los de ingresos, me parece que es de $75,000 para abajo. Si usted tiene ingresos de más de 75, igual que en la ronda anterior, se le va reduciendo la cantidad del cheque hasta que llegue, creo que es a 90,000, en cuyo caso ya no recibe nada del cheque. Esto es por individuo. Por esa razón, la inmensa mayoría de las personas asalariadas en Puerto Rico que rinden planilla van a recibir este cheque de estímulo económico. Bueno, son las 8:48 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Nos volvemos a ver mañana, martes 29 de diciembre, por aquí, por mis plataformas de redes sociales. Como te digo siempre, comparte esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado. Recuérdate que esto se queda en cada una de las plataformas. Dale share, dale compartir, le llegamos a más personas. Y recuerda también que dentro de un rato, durante el día, esto se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast: iTunes, Stitcher, Google Play, en todas ellas. Puedes escucharlo, buscas el podcast de Aníbal y puedes escuchar la edición de hoy y las ediciones anteriores. Con eso me despido. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver y escuchar mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.